Egunon.
Eskerrik asko por empezar su primera jornada como consejero aquí en Boulevard de Radio Euskadi.
Sí, primera jornada, primera entrevista.
¿Cómo han sido sus primeras horas como consejero?
Bueno, ha sido un proceso pues muy intenso. Eso se han precipitado los hechos, como todos y todas sabemos. Bueno, por un lado hemos visto la cara más amarga, digamos, de la política, con un proceso, digamos, que ya había sido investigado por el Parlamento, la Cámara de Comptos ya había emitido un informe, pero bueno, aún así, pues ha producido los hechos que sabemos, eso por un lado, y luego pues porque mi relación con Manu ayer día ha sido muy intensa los últimos años. Y por otro lado, claro, esto solo se puede afrontar con una ilusión terrible, porque el reto que tenemos por delante es enorme.
¿Qué consejos le ha dado su antecesor, Manu Ayerdi?
Bueno, muchos. Hemos tenido varias tardes intensas de traspaso. Lo cierto es, yo ya lo sabía, digamos, desde mi perspectiva, digamos, en Bruselas, la relación fue intensa, entre otras cosas, porque había muchos temas que eran eminentemente conectados, digamos, con iniciativas de la Unión Europea. Y yo era plenamente consciente de la tremenda actividad que había tenido este departamento durante los últimos 5 años, ¿no? En el desarrollo de diferentes planes, de prácticamente en el ámbito de la innovación, comercio, turismo, economía social y un amplísimo etcétera. Entonces, los consejos, bueno, pues van en ese sentido, quiero decir, desde luego, yo creo que lo mencioné ayer en mi primera comparecencia, que eran, ¿no? Pues las claves son Europa y recuperación, yo creo, por resumir en dos palabras, pero añadía estas dos, y esto puedo incluirlo dentro de la pregunta que me acaba de hacer, coordinación, porque el reto que tenemos y sobre todo también el engarce a las diferentes oportunidades financieras que nos ofrece Next Generation va a exigir una coordinación exquisita, lo dije ayer, entre todas las administraciones y también en la colaboración público-privada. Y en segundo lugar, diálogo, pero diálogo abierto, porque esto desde luego todos tenemos que ser parte de la solución.
Su perfil europeísta y su conocimiento del ámbito comunitario, tanto como delegado de Navarra en Bruselas, como hasta ahora director de Acción Exterior, le convierte desde luego en un activo para gestionar los fondos que van a venir de Europa. ¿En qué puede influir o ayudar para que Navarra opte a los proyectos y a la financiación europea que busca?
Bueno, en primer lugar, el entramado europeo ya sabemos que es complejo, porque la vida es compleja, quiero decir, no, esto no es un problema exclusivo de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ha aprobado un paquete financiero inédito, o sea, es verdad que estamos ante una situación absolutamente extraordinaria. Nadie se podía imaginar hace un año que la economía podía bajar, digamos, en 2 dígitos. Eso era algo completamente inimaginable. Ni en el peor escenario de la crisis anterior se produjeron unos datos como estos. La respuesta de la Unión Europea ha sido, en consecuencia, a este enorme reto y ha aprobado el mayor paquete financiero, insisto, de toda su historia. Next Generation es del que más se está hablando ahora. Son 750.000 millones de euros, pero no nos podemos olvidar que también se ha aprobado el presupuesto ordinario, entre comillas, de la Comisión de la Unión Europea, el marco financiero plurianual, con 1,1 billones de euros. El reto, digamos, que tenemos como Navarra, y yo creo que todas y cada uno de los gobiernos, digamos, que trabajamos en el seno de la Unión Europea, es alinearnos lo mejor posible con aquellas estrategias que ya está desarrollando iniciativas la Unión Europea, porque esas vías de financiación van a ir ligadas a las mismas. Uh-huh. Y es aquí donde ya empezamos la complejidad.
Existe una preocupación sobre a dónde se va a destinar ese dinero que pueda venir de Europa. Incluso entre los socios de gobierno de coalición, como Podemos, piden que no acabe el dinero en manos de las grandes empresas del IBEX 35 y que llegue más abajo a los municipios. ¿Qué opinión tiene usted sobre todo? ¿Quién debería ser el beneficiario de esos fondos?
Mira, actualmente se está negociando el reglamento que va a distribuir esos fondos. Esto es lo primero que tenemos que mirar todos, más allá de declaraciones, de hablar antes de repartos, etcétera, etcétera. Esto lo digo porque tenemos que tener todos muy claro que esto no es un reparto que va a hacer el gobierno central. Es verdad que en este caso el Next Generation, y dentro del Next Generation, que tiene 7 apartados diferentes, uno de ellos es el más famoso, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Este mecanismo sí que es cierto que, digamos, es una gran inyección de dinero que lo van a gestionar los Estados miembros, pero va a ser fiscalizado, controlado y auditado por la Unión Europea. Y la Comisión Europea ya ha publicado sendas guías de cómo tiene que ser gastado ese dinero. Esta información es pública. La última revisión de estas guías se produjo el día 22 de enero, está publicado en todas las webs de la Comisión, y este reparto va a tener que guiar, digamos, esas siete grandes líneas de financiación que la Unión Europea nos está exigiendo. Gran parte del dinero va a tener que ser destinado a esta transición ecológica y digital, porque en este sentido, uno, en la transición ecológica, la Unión Europea es líder en el mundo y es un signo de competitividad en este caso. Dos, en transición digital es porque la Unión Europea se está quedando retrasada. Entonces, se hace de la necesidad virtud en este caso, y se espera que toda esta gran capacidad, digamos, financiera que nos va a llegar en los próximos meses, que se está haciendo muy largo, todo hay que decirlo, hasta que llega, tenemos que aprovecharla para transformar nuestra economía.
¿Y le gustaría que el Gobierno de Navarra tuviera más margen de maniobra a la hora de decidir los proyectos y de poder repartir ese dinero, que no dependiera tanto de los estados?
Sí, bueno, y pues por supuesto, yo creo además, mira, esto es algo que además puedo hasta escurrir el bulto porque no solo yo, hace escasamente 10 días el propio Comité de las Regiones emitió un comunicado bastante duro, incluso amenazando con bloquear varios de los programas, digamos, nacionales que exige este mecanismo de recuperación y resiliencia si no se tenía en cuenta, no solo se tiene en cuenta, sino si no se... Se garantizaba la participación, digamos, de los entes regionales en su elaboración. Y esto lo dijo el presidente de un Länder alemán. O sea, quiero decir, yo creo que en este sentido, sí. Por otro lado, también se nos puede escapar que cuando hablamos de transición ecológica y digital, a nivel ya del Estado español y del reparto constitucional de competencias, nos corresponden muchas de ellas, casi en exclusiva, con lo cual es obvio que debería ser en este caso, pues en este caso el Ejecutivo Foral quien gestionara pues dichas ayudas. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Y en la gestión de la pandemia cree que se deberían incrementar esas competencias también, aumentar esa cogobernanza hacia el lado navarro?
Bueno, yo creo que en este caso estamos desarrollando también, creo que si no me equivoco, fuimos de los primeros gobiernos autonómicos que inició ese proceso de cierre perimetral, etcétera, etcétera. Eso yo creo que en este caso sí que el Gobierno de Navarra está desarrollando una política propia, en el sentido de que está atendiendo a las necesidades en virtud de los datos que contamos nosotros en Navarra. Con lo cual...
Su mayor prioridad es la recuperación económica. ¿Qué teclas hay que tocar? ¿Qué medidas hay que tomar para facilitar esa recuperación?
Bueno, como digo, la recuperación en gran medida va a venir canalizada, no solo, tampoco esperemos que los fondos europeos van a ser la panacea y con eso solo nos vale, pero sí es cierto que nuestro contexto económico, social y político es la Unión Europea, y como he dicho, aquí el mensaje es claro, tenemos que hacer una transición ecológica en todos los sectores y también una transición digital. Una transición ecológica, entre otros muchísimos aspectos, aparte de los compromisos de París, reducción de emisiones, incluye, por ejemplo, pues la inclusión del concepto de economía circular en todas las empresas. La economía circular es mucho más allá que el reciclaje, es también la recuperación, el rediseño, la reutilización de productos. Esto incluye una gran, digamos, cambio de mentalidad en el diseño industrial, en la propia concepto, digamos, de reutilización de objetos. Y esto es solo un pequeño ejemplo, en cuanto a transformación digital, idem de idem, que es decir, la Unión Europea va a crear unos espacios únicos de datos en los cuales el que no esté pues va a perder un tren importante. Por eso decía en mi primera respuesta que es clave en nuestro caso estar alineados con esas iniciativas, estrategias que nacen de la Unión Europea, porque obviamente en primer lugar y el caso más tangible es que eso es lo que nos va a exigir la Unión Europea para poder hacer uso de estos mecanismos, digamos, de recuperación, pero en segundo lugar porque es nuestro contexto, como digo, no solo económico, social y político, con lo cual es mejor estar alineado. Eso es un gran reto.
A usted le tocará gestionar también la crisis de la hostelería. Ahora que empiezan a bajar los contagios y parece que se ve algo de luz, es momento de abrir la mano. La semana que viene hay que decidir si se prorrogan o no las restricciones. ¿Sería partidario de aflojar en parte?
Bueno, esto es algo que hay que coordinar con el Departamento de Salud, obviamente. O sea, aquí estamos siempre jugando con este difícil equilibrio de economía y protección de la salud, que tienen que ir de la mano. Las soluciones no son fáciles y es imposible, digamos, que a todo el mundo pueda convencer. Entonces aquí sí que hay una serie de reuniones de coordinación a la cual todavía no he podido ni asistir porque, insisto, no llevo ni 24 24 horas todavía, pero bueno, esto es una decisión, digamos, que compete a varios departamentos y obviamente el Departamento de Salud tiene mucho que decir aquí.
Los hosteleros dicen, por cierto, que no son suficientes las ayudas, que les abocan prácticamente al cierre.
Estamos en ello. Se han tenido, no he podido, pero ayer mismo hubo otra reunión. Hoy mismo tendré una de mis primeras reuniones, digamos, será con el departamento correspondiente para ir coordinando unas posibles segunda convocatoria de subvenciones para hostelería y sector de turismo en general.
Parece que Volkswagen va a apostar por Navarra en su transición hacia la producción del coche eléctrico. ¿Está negociando ya con el Gobierno de España para la fabricación de uno de esos modelos en la planta de Landaben?
Hay conversaciones abiertas y, por supuesto, Landaben es una de las plantas, digamos, más competitivas dentro del grupo Volkswagen. Y bueno, la fabricación de un coche, digamos, eléctrico, pues es clave, porque antes estaba hablando de esa transición ecológica, pues el sector de la automoción es uno de los sectores clave que está en unas vías rápidas de esa transición. Entonces sí, obviamente hay conversaciones en todos los ámbitos y sectores y con todos los actores y agentes.
La presidenta María Chivite hablaba el otro día de ofrecer todo tipo de facilidades a la multinacional alemana. ¿Qué tipo de facilidades pueden ser las que hagan inclinar la balanza hacia a la planta de Landaben?
Mira, aquí hablamos mucho más que facilidades. Ya sé que a lo mejor el primer término que se nos viene es saber qué tipo de ayudas o ventajas fiscales. No, hablamos mucho más que eso. Con una gran multinacional como Volkswagen, lo que exige es que exista un buen ecosistema, en este caso en Navarra. Y un buen ecosistema quiere decir que se acompañe de posibilidades, digamos, de actores que garanticen una formación correcta, digamos, de trabajadores con demanda, de un sector de la innovación que pueda responder a ciertas exigencias que puede existir en el mercado, de un sector industrial que acompañe también ¿no? pues un tejido de pymes o otro entramado empresarial que acompañe también esta producción. Y este es el ecosistema que nosotros, precisamente en esto el consejero saliente Mano Jordi era un gran creyente, entre otros, digamos, canalizado por lo que es la estrategia de especialización inteligente, con otro tipo de estrategias donde ya se establece una gobernanza. Lo más importante en este sentido es crear ese ecosistema, insisto, y que Volkswagen no se sienta, en este caso porque me ha preguntado por una empresa en concreto, no se sienta, digamos, sola en su camino de la construcción, en este caso, de este vehículo eléctrico.
Hay dos empresas navarras importantes ahora mismo con problemas. No sé si están ya en su agenda inmediata. Le pregunto por M. Torres. Ante el ERE planteado para el despido de 164 despidos, 84 de ellos en Navarra. ¿Qué margen de maniobra tiene su gobierno?
Bueno, con esto hay que ser extremadamente cautelosos y sí, por supuesto, está en los puntos de la agenda. Esto ya es algo que se lo estuvimos tratando en el traspaso y será, sí, obviamente, uno de los temas principales que trataremos. Ya le digo, prioridad enorme dentro de la agenda.
Y sobre Trenasa, sobre esa otra segunda empresa también con dificultades, la filial de CAF en Castejón, ¿se salve algo de los posibles contratos con Renfe o las inversiones que pueda salvar la complicada situación de esta empresa?
Aquí lo mismo, prefiero ser extremadamente cauteloso. Obviamente el diálogo es permanente y es diario, pero prefiero ser cauteloso. Para empezar, aquí sí que me puedo permitir decir que como solo llevo 24 horas, no voy a entrar en materia.
Una pregunta más fácil, tema San Fermines, que también depende de su consejería, el tema del turismo. ¿Cree que hay margen para poder celebrar algo? No, desde luego, las fiestas como las hemos conocido hasta ahora, pero como decía el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, poder recordar de alguna manera, poder hacer algo esos días.
Bueno, yo creo que, como me he conectado antes a su programa, yo creo que no habéis tenido un debate intenso sobre el ritmo de vacunaciones, y etcétera, etcétera. Pues todo eso lo irá marcando el ritmo actual. Es decir, ya se ha hablado de esa vacunación de rebaño, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que es pronto empezar este debate ahora mismo, cuando realmente no sabemos qué perspectiva vamos a tener o qué horizonte tenemos pues para el verano. Con lo cual, antes de empezar a adelantarnos, pues vamos a tener un mínimo de cautela, y además hay ciertos debates, digamos, que hacerlos, que airearlos, digamos, en público, pues la verdad que no creo que favorecen nada constructivo.
De Semana Santa ni le pregunto, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, poco movimiento se puede plantear.
Pues entendemos que sí, la verdad.
¿Qué supone para el sector del turismo todas estas pérdidas, todos estos acontecimientos que no se van a poder desarrollar como se han hecho hasta ahora?
Bueno, pues en el sector del turismo, pues no hostelería, que hay un hecho muy diferencial, y es que hay digamos un cierre, digamos, ordenado administrativamente, ¿no? Va más allá, digamos, de la afectación que tiene esta pandemia en todos los sectores económicos, porque no nos olvidemos que no es solo turismo, hostelería los que están afectados, en todos los sectores económicos, pero es cierto que en este caso existe esa doble vertiente, digamos, de un cierre administrativo, y por eso, bueno, pues se mantiene un diálogo con ellos y ya se dieron un primer paquete, se está, digamos, hay una mesa abierta en la cual este departamento y otros de gobierno, pues se está manteniendo un diálogo con estos sectores y se están analizando ahora, como digo, a ver cómo canalizamos pues otra convocatoria de subvenciones que trate de paliar lo que estamos viviendo.
Ya para terminar, ¿cómo ve el gobierno de coalición? ¿Está fuerte? ¿Hay unidad entre las diferentes fuerzas que lo sostienen?
Sí, por supuesto. Yo creo que este gobierno también, que es, me atrevo a decir, fruto de la experiencia del gobierno anterior, es una experiencia novedosa. Y como tal, yo creo que la ilusión que tenemos todos y todas en que este proyecto salga bien, entre otras cosas y sobre todo por el bien de Navarra, es enorme. Entonces, sí, yo me he encontrado con... Llevo en este gobierno también, hasta el día de ayer era el director general de Acción Exterior. Mi colaboración con todos los departamentos ha sido óptima, con lo cual en esta línea estamos. Pero es una línea, digamos, de esta normalización política de Navarra que hemos perseguido, digamos, durante décadas por limitar el tiempo, en la cual se entienda pues que la diversidad es una ventaja, que no existan exclusiones dentro de la sociedad por un sentir político específico, donde pues el tema lingüístico pues no sea realmente un tema de confrontación, sino precisamente de, como decía, diversidad y riqueza. Hay muchos componentes que hacen, insisto, que este gobierno lo afrontemos con la ilusión a la que me refería al principio.
Usted ha sido propuesto por Geroa Bai, la formación a la que pertenece, pero es también una apuesta de la presidenta Chivite. ¿Se siente respaldado por el resto de fuerzas también que sostienen el gobierno?
Sí, claro. O sea, quiero decir, yo fui...
¿Qué mensaje le ha transmitido la presidenta, más allá de lo que dijo en el acto público?
Yo fui propuesto por el PNV en el seno de Geroa Bai, y Geroa Bai como tal pues hizo la propuesta de la presidenta Chivite, que fue aceptada ahí mismo. Yo creo que la propia presidenta... ayer, en su discurso, acto seguido de la toma de posesión, pues expresó, digamos, claramente su opinión, que es la misma que me había trasladado en privado.
Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial en el Gobierno de Navarra, gracias por haber atendido a Boulevard. ¿Dónde están?
Es que ricasco, Leister Arte.